Proyecto de ley que crea una comisión bicameral para investigar los secuestros y su vinculación con el crimen organizado y grupos políticos.
A consideración. Diputado Basilio Núñez, tiene uso de palabra.
Presidente, colegas, si podemos constituirnos en comisión, presidente, y ahí el debate respectivo.
A consideración el planteamiento del diputado Basilio Núñez para que el pleno se conforme en comisión y ahí poder dictaminar sobre el punto en estudio. No hay oposición, queda aprobado. Cuarto intermedio. Dice, perdón, no es cuarto intermedio. Nos constituimos en comisión. Ofrezco, tiene uso de palabra el diputado Miguel Tadeo Rojas.
Gracias, presidente. Este es un proyecto consensuado entre varios colegas. Y tal como lo mencionó el líder de mi bancada en una intervención anterior, se había propuesto al Pleno de Diputados la aprobación de la conformación de una comisión bicameral a los efectos de investigar los secuestros y su vinculación con el crimen organizado y grupos políticos. En realidad es bastante profundo el acápite del proyecto en sí. El término investigación es un término muy delicado, pero no obstante tenemos una gran responsabilidad de involucrarnos en este flagelo que azota al Paraguay, que crea una inseguridad, que crea una zozobra, una incertidumbre y muchas familias que están sufriendo en este momento aún a causa del grupo criminal que azota al norte del país. Y habíamos aprobado por resolución la conformación de esta bicameral, pero probablemente hubo un error de procedimiento y entonces en el Senado podríamos decirle que por esa razón no nos dieron mucha importancia. Pero hoy decidimos precisamente proponer a través de un proyecto de ley, porque creo que más que nunca este es el momento de que el Congreso se interese de este tema, porque siempre estamos preocupados y siempre estamos cuestionando y siempre estamos criticando. Pero también deberíamos ser actores principales en el proceso principalmente de verificación de los trabajos que realiza la Fuerza de Seguridad conforme a las leyes establecidas. Y a mí me preocupa bastante, presidente, porque cada vez que sucede un hecho, nosotros manifestamos nuestro desacuerdo con muchos aspectos y cuestionamos los recursos que se le otorga a la Fuerza de Tarea Conjunta. Y finalmente terminamos en lo que ocurrió ayer, que nunca satisfacen los recursos, que todo lo que se ha gastado y que a lo largo de estos 3 años de este periodo de gobierno lleva más de 40 millones de dólares, pero no vemos resultados. En consecuencia, presidente, hemos creído muy positivo la creación de esta comisión bicameral, porque probablemente de esta comisión bicameral estaremos nosotros verificando realmente la situación, principalmente lo que hace relación a la cuestión presupuestaria, que a mí particularmente me interesa, de cómo se gasta, en qué se invierte y qué necesidades existen. Ayer le escuchábamos al ministro del Interior decir que hace falta, que el espacio aéreo está absolutamente desprotegido, que hace falta aviones, que hace falta drones, que hace falta visores nocturnos, que hace falta escáneres, En síntesis, todo hace falta. Prácticamente nada se tiene según lo que él manifestó. Y eso generó preocupación en todos los colegas, presidente, y por esa razón hemos presentado este proyecto de ley que pedimos su estudio hoy en comisión y su aprobación, e instamos al Senado de la Nación también la pronta y el pronto y rápido trámite, porque vamos a entrar próximamente en el estudio del presupuesto del ejercicio 2022 y se amerita tener que ver la forma de dar mayor recurso con tal de tener los resultados esperados por parte de los encargados de las fuerzas del orden y de la seguridad, pues tendríamos que hacer el esfuerzo de otorgarlos. Entonces, yo en ese sentido quiero ir por proponer a un dictamen por la aprobación de este proyecto de ley ahora que estamos constituidos en comisión, presidente. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Tiene uso de la palabra el diputado, la diputada Celeste Amarilla. Adelante, diputada.
Bueno, quiero pedir a la sala técnica si pueden pasar ese mapa que ayer proyectamos y si pueden tener el cursorcito ese también. Bueno, para los que no estuvieron ayer en la sesión, yo quiero un poco contar otra vez lo que conté ayer y que fue corroborado, aceptado por todos los invitados, tanto el ministro Yucio como el ministro de Defensa, el comandante Chamorro, el comandante Arias. Todos dijeron que yo tenía razón y que era cierto lo que estaba contando, y esto causó sorpresa a algunos colegas. Y entonces quiero repetir esta parte de lo que conté ayer. También agradezco que una de mis propuestas haya sido aceptada, porque en realidad fue una de mis propuestas crear la comisión bicameral, porque yo pensaba que la anterior había quedado sin efecto, no me acordaba, y efectivamente no sé qué pasó con la anterior. Así que, de la cual también yo creo que fui firmante. Así que agradezco que se haya escuchado esa propuesta mía. Es importante saber que hay una diferencia enorme entre el ACA y el EPP y el tercer grupito, este Mariscal López, que se creó ahora, hace más poco tiempo. El ACA es un sector expulsado del EPP por mal comportamiento, porque el EPP en realidad reivindica su posición de llegar al gobierno por las armas. Ellos tienen esa idea y eso sostienen, y todas sus acciones comienzan y terminan en ese objetivo. Obviamente yo creo que no van a llegar ni a presidente de la comisión pro ruta, pero eso es lo que ellos manifiestan. Sin embargo, el ACA no manifiestan sus intenciones, simplemente se dedican a delinquir. Normalmente son abigeos, ladrones, hurtan, roban, y el abigeo es su principal actividad, así como el abigeato también es la principal actividad del EPP, porque de eso viven, de eso comen principalmente. El ACA estaría enmarcado en la delincuencia común, ni siquiera está enmarcado en el crimen organizado, porque son pocos, inexpertos, y sus golpes lo realizan, si bien a plena luz del día, con total impunidad, realizan en lugares donde no se les puede encontrar. Ellos se movilizan largos caminos en moto, esto corrobora hoy ABC. Andan en moto de una estancia a otra, de Puenteciño a Huillaú, de Juguañandú a Bellavista Norte, sin problema. Nadie les para, nadie les pregunta quiénes son, nadie les revisa, nadie nada. Con total impunidad. El EPP anda más clandestinamente. Pero conforman una alianza grave y que es la que hay que destruir. Este es el objetivo que hay que destruir para que se acabe el problema en el norte. Y me refiero a una alianza entre el narcotráfico, delincuentes comunes, crimen organizado, EPP, policías corruptos y políticos corruptos. Esa es una alianza muy fuerte en el norte, los colegas norteños saben de lo que estoy hablando, y cuando me refiero a políticos corruptos, me refiero a esta cantidad de intendentes y concejales que plantan marihuana y comercian marihuana, y hemos visto más de una vez noticias donde un intendente libera un camión con un cargamento de marihuana. Creo que no se han animado a la cocaína, pero marihuana sí permanentemente liberan, y Puentecillo es el mejor ejemplo, donde en el 2015 una turba de 600 personas, entre ellas varios concejales, y sin ánimo de partidizar esto, según la prensa, eran colorados, pero yo no tengo ni una duda que también pudo haber habido liberales ahí, porque también hay intendentes y concejales dedicados a la plantación entre los liberales. Como siempre, tipo sistema don, hay menos nomás. Esa injerencia política también se extiende al abigeato. Hay concejales abigeos, hay intendentes abigeos, y también hay operadores políticos, parientes de los intendentes, parientes de los concejales que se dedican al abigeo. Entonces no se puede perseguir el abigeo, no se puede perseguir el contrabando, no se puede perseguir el narcotráfico, y si eso no se persigue, nunca vamos a llegar al EPP ni al ACA, porque los unos son funcionales a los otros. La plata del narcotráfico llega a todos, al EPP, al ACA, a los políticos, llega hasta acá, se van a enojar otra vez, pero llega. Y una de las pruebas que les quiero demostrar, y a Albert Vargas Peña, ¿cómo es que se llama Albert en su...? Enrique Vargas Peña, que ayer se burló de mí, diciendo que en realidad la marihuana ya pasó en Paraguay, que hoy es el problema de la cocaína. Acá va a llegar esto a él. Ese mapa que estoy mostrando es un mapa del MADES, georreferenciado, lo último de lo último, fotos del 2021. Se ven mal, pero hay unos puntitos amarillos abajo, ahí se arriman, ya se empiezan a ver los puntitos. Son 204 plantaciones de marihuana en el Parque Paso Bravo, que tiene 106 mil hectáreas. Ese número 3 es una de las ex estancias Antevi, que se llama Caracol. Más a la izquierda hay otra, y más a la izquierda hay otra. Hay tres cascos cue de estancia ahí. Y luego están las pistas clandestinas, que son de cocaína, que creo que hay como 30, 50. En la referencia podemos ver las pistas. Esto es, este es el, no sé ni cómo se usa, así nomás. No sé, apuntan a vos que conocés igual que yo, Paso Bravo. Ay, esta tecnología, esta modernidad. Bueno, estas son todas las plantaciones. Estos son los cascos de estancia. 2, 3 y más allá hay 1. Y las pistas, si vamos a la referencia, corre un poco más, sala técnica, la parte de la referencia de los mapas, ahí nos señalan las pistas. Ahí. Pistas clandestinas son los avioncitos rojos. Volvé un poco más y agrandá y vamos a buscar las pistas clandestinas. Acá se mueve la droga como en un supermercado. Esto vendría a ser un gran shopping de la droga. Los dueños de muchas de estas plantaciones son incluso estancieros, entre comillas, que viven ahí al lado, en la otra porción de Antevicué, que son otras 100.000 hectáreas, que se quiso destinar a la agricultura y las tierras no servían, y pasaron a ser ocupadas de a poco por estancias, entre ellas la de la familia Ríos, Algunos han comprado sus derecheras, otros directamente han ocupado. Ahí hay estancias de Jarvis Pabón, ahí hay estancias de grandes narcos paraguayos y brasileros, ahí hay estancias de vereadores brasileros, hay estancias de intendentes brasileros y hay estancias de muchos paraguayos, seguramente de bien. Estamos hablando de 210 mil hectáreas que son tierra de nadie, tierra de nadie. En este parque nacional hay un guardia, y el regimiento Sauce de los militares está en Concepción. Yo ayer pedí que se instale en la estancia número 3, en el casco número 3 o en el 2, un regimiento, una parte del regimiento Sauce con 50 hombres. Para comenzar, con camioneta, con avión, helicóptero, si es que hay, y controlen esa zona. Acá le llevaron al chico ahí esta estancia Caracol, si podemos subir la foto, bajar la foto, perdón. Esto que ven acá es el río Apa. La estancia de los papás está más o menos acá, digamos. Baja un poco más la foto. La estancia de los papás está acá, no, baja. Le llevaron a pie hasta acá, entraron al parque, ahí está, acá está la línea de frontera, lo metieron al parque a pie, la estancia de ellos está por acá, no está mismo un puentecillo. Acá lo tuvieron, aparentemente, cruzaron el río Apa a pie y toda esta parte acá de arriba se llama Caracol, es una vieja localidad de Brasil y por eso esta estancia se llama también Caracol. Nadie les puede encontrar, miles de hectáreas acá de bosque cerrado. También hay deforestadores. Bueno, tierra de nadie, un supermercado de la delincuencia. Todo esto aceptaron todos los que estaban ahí sentados y yo lo que me pregunto es, ¿qué hicieron por esto? Esto si el MADE no hacía, este mapa tampoco íbamos a tener. Hay un trabajo deficiente de la policía de hace años, tanto en el norte como en el resto del país. Por el deficiente trabajo de la policía en el tema contrabando, se creó la unidad anticontrabando. Sin embargo, la policía sigue teniendo su dirección anticontrabando. Por la deficiente actuación de la policía, en secuestros se creó la unidad antisecuestro y también hay una dirección antisecuestro. Por la deficiente actuación de la policía, que no puede apresar ni motochorros, se creó la agrupación Lince. Y por la deficiente actuación de la policía en el norte, se creó la FTC. Creada en el gobierno de Horacio Cartes, de las pocas cosas con las que coincido con el gobierno de Cartes, que también tuvo otros aciertos, este fue uno de ellos. Fue una salida diplomática para no echarle a la policía corrupta de ahí y le creó la Fuerza de Tareas Conjuntas. Pero claramente es el resultado del mal resultado, valga la redundancia, de las instituciones constitucionales como es la policía. La FTC está creada por decreto, debería ser un organismo inferior a la policía, que es constitucional, sin embargo pasó a atender las necesidades del norte porque ya se convirtió en una tragedia en un momento dado. Hoy estamos otra vez en esta situación, coincidieron conmigo que hay que pelear más contra la delincuencia que contra el EPP. El comandante Chamorro dijo que hay que dividir muy bien lo que es terrorismo de crimen organizado. Y él dijo, el terrorismo está muy lejos de obtener su objetivo, pero muy lejos de obtener su objetivo matan nuestra gente, secuestran nuestra gente y siembran el terror. Sin embargo, y hablamos ahí del EPP, sin embargo, dijo el comandante Chamorro, el crimen organizado es mucho peor que el terrorismo. Si pueden hablar más despacio o se van. En el crimen organizado está el ACA y los narcos, dicho por Chamorro, y es más grave y es más peligroso que el terrorismo. Y recalcó lo que yo digo, son funcionales. A esto se suma la enorme cantidad de policías corruptos que, si bien ha depurado sus filas, es cierto también lo que dijo Arias, han depurado sus filas, tienen muchísimos procesados, presos, destituidos, etcétera, sigue siendo la policía una escuelita de delincuentes. Es que vemos todos los días, incluso en el noticiero, que un suboficial cuarto de la policía robó un auto. Sigue la policía sin poder evitar ser una escuela de delincuentes. Y en el norte, donde hay mucho dinero, de la madera, del contrabando, de cigarrillos, de la droga, más de la droga que de otra cosa, se hacen ricos los policías. Y la FTC es más seria. Si bien, y también voy a decir nombres, el ministro, cuando fue ministro Nelson Argaña, por todo lo que sabemos de su padre, y se creó un gran odio hacia la caballería y se desprestigió mucho al ejército en esa época y se le dio mucha preponderancia a la policía. Eso pasó en ese gobierno. Y no estoy ni siquiera criticando, estoy contando, relatando. Entonces, ese desprestigio de los militares en aquel gobierno y esa preponderancia que Nelson Argaña como ministro le dio a la policía desató un desastre en el norte que más o menos se fue arreglando con la Fuerza de Tareas Conjuntas. No hay que satanizar la Fuerza de Tareas Conjuntas. Sin ellos, hoy el norte estaría directamente sumido en la delincuencia, narcotráfico y corrupción. Decía el comandante Chamorro que hoy se llevan bien con la policía. Yo tengo otra información. No se llevan tan bien. Quizá acá las cúpulas, porque no tengo por qué dudar, las cúpulas entiendo que se llevan bien. Pero hay informaciones muy graves desde adentro que ni ayer no me animé a contar y hoy menos. Hay informaciones muy graves que permiten suponer, permiten sospechar que habría un sector de la policía, de policías corruptos, no todos. Cuando digo policías corruptos, favor, la lectura es, no son todos, pero hay unos cuantos con mucho poder. Habría un interés de ese sector en que la Fuerza de Tareas Conjuntas se disuelva, porque entonces ellos quedarían solos con el control del norte. De ser cierta esa presunción, estaríamos ante algo muy grave, muy grave. Tampoco nadie me desmintió eso ayer, de hecho que son informes de inteligencia que de casualidad me llegaron. Y hasta ahí voy a decir de ese caso. Lo que para que se den cuenta que no es tan disparatero lo que digo, es que si ustedes pueden fijarse, nunca la policía se mete. Se roba una vaca, FTC es quien se encarga. Se le mata en una ronda de tragos a un ciudadano común, el FTC. Las FTC son las que van. Nunca la policía del norte se mete. Nunca hacen nada. Hace un mes atacaron una comisaría de Puenteciño, donde había apenas dos policías, mataron a uno, el otro quedó herido, nadie investigó, nadie. Y así, miles de anécdotas como esa. Todo esto amerita mucha seriedad en el tema, mucha seriedad en el tema. Miren que yo en febrero, cuando hicimos una reunión, o sea, organizó el diputado La Torre, una reunión, fue la primera que yo estuve de este tipo y ayer fue la segunda. En ese lapso yo me encargué de averiguar muchas cosas y estaba esperando el siguiente secuestro y ya se produjo, ¿verdad? En esa reunión yo vine con otra idea. Todos son corruptos, hay que disolver la, la fuerza de tareas conjuntas, se les da plata al pedo, etcétera, ¿verdad? Recibí información, incluso de gente de la zona, de diputados, colegas, y parece que no es tan así. A partir de ahí, y si pueden poner mis propuestas, por favor, sala técnica, yo planteé cómo responsablemente hacer primero una especie de auditoría, aunque no sea el término correcto, porque no somos auditores, pero sí podemos recabar toda esa información que dice ahí, inventario de armas, equipos, vehículos, tecnología, ejecución presupuestaria a la fecha, gastos, gastos reservados, analizar ese manual de inteligencia operativa que no conocemos, cuántos sumarios hay abiertos, de quién y por qué, cuál fue la lista de bajas, en qué condiciones, se mueren los policías y los militares, nosotros ni sabemos por qué se murieron, y a partir de ahí tomar la decisión de si hay que fortalecer, de si hay que aumentarle el presupuesto, disminuirle el presupuesto o a otra cosa. Mi segunda propuesta fue, y esto les quiero contar que fue, ¿alguien me puede traer agua, señor mozo? Mi primera propuesta con respecto a la policía, que es muy fácil de hacer porque esto fue un invento de Lugo. Lugo en su gobierno, por un decreto, hace que los policías puedan cumplir funciones en su lugar de residencia, donde vive con su familia, lo cual es un disparate tremendo, que si se hizo por disminuir los gastos, porque ayer me decían que hay que pagar gastos de, ¿cómo se llama?, de vivienda, no sé qué. Bueno, paguemos los gastos de vivienda. Lo que no podemos es tener, gracias, una policía que diga, yo no me puedo enfrentar al EPP porque le amenazan que en 10 minutos le van a poner una granada en la boca a mi esposa. Y lógicamente que eso no podemos permitirle que el pobre policía sea la víctima de estos grupos criminales, asesinos, y que sí son capaces de hacer eso. Eso fomenta o podría fomentar más complicidad todavía de la policía con el EPP o con los criminales, porque están extorsionados, están amenazados. ¿Y por qué pasa eso? Porque ellos son de ahí, ellos viven ahí, ellos eran compañeros de colegio de algunos EPP, ellos eran compañeros de colegio, jugaban fútbol de criatura con algunos abigeos, ellos no pueden estar ahí. Eso se presta a la complicidad, a la amistad, al parentesco. Tienen parientes ahí. Entonces, derogar ese decreto, hecho por Lugo, les reitero, sin ni una causa, sin ni un fundamento lógico, y que los policías del norte cumplan funciones en otra zona del país y se vayan allá los del sur. Siguiente propuesta. No, a la hoja anterior todavía. Ah, no, ya es tres. Las tierras de Antevi. Saben los diputados del norte que los que están ahí quieren comprar y otra gente también quiere comprar. Ok, pongamos a la venta. No a brasileros, ni un brasilero. Solamente paraguayos, porque está prohibido, porque es frontera. Solamente paraguayos a precio de mercado. Hablamos de 80 a 100 mil hectáreas. Y se empieza a poblar esa zona con gente sana, que ponga estancias de mediano, pequeño, gran porte, gente sana, gente que quiera trabajar en ganadería, no en marihuana, y se puede recaudar entre 80 y 100 millones de dólares de la venta de eso. Y con eso gran parte de la seguridad vamos a solucionar. Hay gente de mucha plata que si abrimos esta venta, al contado va a comprar. Cuarto, sancionar una ley especial para titular las tierras de todos los asentamientos del país. Coincido con el colega, coincide conmigo y coincido yo con él, Pastor Soria, Pastor Vera, Emilio Pavón y muchos otros. Esta joda del INDER tiene que acabarse, primero porque se convirtió en una cueva de ladrones y segundo que guarda una estrecha relación el problema de las tierras en el norte con la delincuencia, el EPP, etcétera, porque también son tierras de nadie. porque esos asentamientos no sabemos quiénes están ahí, no sabemos quiénes son, no sabemos, tienen una movilidad enorme los ocupantes de tierra, algunos no, siempre cuando hablo, por favor, no es para todos. Algunos son casi nómadas, de un asentamiento a otro, se mueven con total libertad, venden derechera, le dejan a su hijo, le dejan a su yerno, van, ocupan otro. Hay profesionales de las ocupaciones, hay profesionales. Y en ese descontrol, ahí puede estar escondido Denis. Ojalá esté, y ojalá esté el señor Urbieta ahí con vida también. Pero son también tierras inexpugnables. Y vuelve a haber ahí la corrupción y la alianza corrupta de políticos corruptos, policías corruptos y campesinos corruptos. Si titulamos todas las tierras, comenzando por Concepción, Amambay, San Pedro, Canindeyú y el resto del país, habremos saneado y blanqueado posiblemente el 70-80% del problema de las ocupaciones, y apartamos los que quedan con problemas y después vemos qué hacemos, pero habremos saneado enormemente. Va a servir de censo, va a servir de allanamiento, va a servir de lo que quieran. Hablando de allanamiento, esa es mi siguiente propuesta. No, la siguiente es establecer una base militar, que ya dije, en Paso Bravo. La tercera, la sexta voy a saltar, voy a pasar al allanamiento, que ayer también fue criticada. Pero yo no estoy hablando de un allanamiento a punta de pistola, ni con armas largas, ni que van a entrar pateando puertas. Yo estoy hablando dentro del marco del Estado de Derecho y por una necesidad de seguridad nacional, y tampoco que se confunda con la seguridad nacional del tirano. Estoy hablando de una verdadera necesidad de seguridad nacional. Acá tienen que ir los fiscales con orden judicial. Tienen que entrar a las casas, disculpe señor, disculpe señora, queremos saber qué hay en su casa. No encontré nada, gracias, muchas gracias, hasta luego, buena suerte. No estoy hablando de atropellar viviendas de campesinos, ni de no campesinos, ni de nadie. Yo soy liberal y respetuosa del Estado de Derecho. El punto 8 sería sancionar finalmente la ley de delación premiada. Hace una semana fue el juicio oral de uno de los que estuvo implicado en el secuestro de Cecilia Cubas. Tan machos que parecían, por favor, pidió disculpas a la familia 3 días antes de su juicio oral para que se le disminuya la pena. Eso nos demuestra que son unos cobardes, que cuando están presos no se quieren quedar 25 años ahí. Entonces van a hablar con tal de que se le deduzca la pena. El último punto, que ya muchos conocen mi postura, la liberación de la plantación de marihuana para uso medicinal y que se acabe el negocio narco. La marihuana de uso medicinal tiene una hoja muy diferente a la otra, es muy fácil de diferenciar, tiene una gran salida internacional. En Canadá, en Alemania, hacen plantaciones hidropónicas en depósito de 10x10, acá mismo ya se está comprando y produciendo, liberamos la plantación, se acaba el problema de los narcos. Los campesinos van a querer plantar y vender legalmente. Y el punto que salteé por último es la denominación de cambiar la tipificación de criminales comunes a terroristas o guerrilleros, y retiro esto porque me explicaron, esto yo no sabía, que es muy grave permitirles, esto fue una cosa de Filisola en realidad, pero yo pensé que era otro antojo, y aparentemente esto puede llegar a implicar que ellos reclamen un territorio, que canten su himno nacional, que pongan su bandera y no sé qué. De ser cierto, obviamente, por Dios, jamás. Bueno, estas son mis propuestas a partir de lo que yo investigué. Pueden ser algunas imposibles, pueden ser algunas estúpidas, pueden ser algunas ingenuas, pero pongo a disposición de los colegas algunas propuestas y algunas cosas que yo sé del norte bajo sobre la mesa para los que no lo saben. Gracias.
Gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Basilio Núñez.
Gracias, presidente. Quisiera pedirle a la sala técnica una proyección mientras estoy hablando. Primero, para recordarle, más que nada a la ciudadanía que nos está viendo, de que la Cámara de Diputados se preocupó y se ocupó de este flagelo de los secuestros que reiteradamente suceden en el Paraguay, del crimen organizado, de por sí el secuestro también es parte de la trata de personas, incluye también el narcotráfico, el crimen organizado, y hasta quisimos llegar más lejos, también sus nexos políticos, si es que las hay. Reitero que estoy convencido que las hay. Otra iba a ser la historia si a 2 años probablemente todos hubiésemos estado a nivel de lo que estaba explicando Celeste. La verdad, hizo un discurso bastante detallado. Se nota que se informó y en algún momento también lo hemos leído, y es una preocupación. Por eso, repito, estos de ninguna manera son terroristas, son criminales, son delincuentes, asesinos, ideologizados, o piensan que están ideologizados. Hasta algunos viajaron en Colombia, Venezuela, fueron instruidos y ganan plata con el secuestro, ganan plata con el dolor de la gente, de nuestros compatriotas. Pero hay diferentes aristas como tenemos que enfrentar esta situación. Y lo primero es el combate a la pobreza, el desarrollo que necesita el norte. Seguramente es uno de los caldos de cultivo por el cual tienen aliados, aparte del temor también, pero tienen aliados. Y en el gobierno anterior se quiso hacer presencia, en principio a través de las fuerzas de tareas conjuntas, del SNPP, capacitación, soldados profesionales que estudiaban aparte oficios, llegar con viviendas, llegar con agua potable y otros puntos que no vienen probablemente a lo que estamos tratando, porque el crimen organizado de por sí tiene una categoría también o tiene sus nexos internacionales, o sea, generalmente es transnacional. Generalmente el que está dentro del crimen organizado tiene una jerarquía. Ya hemos tratado acá en la Cámara de Diputados la narcopolítica, porque esta comisión que en su momento quisimos crear, porque quisimos darle participación al Senado. No coincido con los colegas de que el Senado, porque fue por vía resolución. Si tenían voluntad política, lo hubiesen tratado. Y un ejemplo más, y me voy a la siguiente presentación, si podés poner. Es un Twitter de ahora, para que vean que no hay voluntad política. El presidente del Congreso refiere que algunos senadores, no dice que senadores, conversaron con vecinos de Puente Ciño y dijeron que el asesinato de Jorge Ríos, de Jorgito, tendrían vínculos con el narcotráfico. Imagínense qué rápido son, sin tener una comisión, que cajonearon por años, porque no fue por meses, ni por un año, más de 2 años cajonearon. Tendrían vínculos con el narcotráfico, y que no fueron los del EPP, no fueron los del ACA. pienso mal nuevamente, son los amigos con el que el presidente del Congreso quiere hacer alianza dentro de nuestro partido. Le responde rápidamente Carlos Aguilar, tío de Jorge Ríos, y a quien nosotros como Cámara de Diputados tenemos que darle el soporte respectivo, porque se siente impotente. Dice, le desafío al señor Salomón como presidente del Congreso que busque a la persona que dijo que es un ajuste de cuentas, que diga quién es el senador. Imagínense en esta situación de dolor que está sufriendo esta familia y dar declaraciones irresponsables, y que compruebe, él tiene el poder, yo solo tengo un sobrino que enterré recién. Son los motivos por el cual todos pensamos de la misma manera. Acá no puedo decir soy yo el proyectista o es tal persona, todos, porque de alguna forma nos sentimos representados todos los que estamos firmando, y ya que el Senado no quiere una resolución, le enviamos una ley. Y estoy seguro que esta ley va a ser enviado hoy, va a ser firmado por el presidente y Dios mediante va a ser por unanimidad. Un mensaje duro y claro. Y le pido al presidente del Senado que no se deje secuestrar por algunos senadores, que por ir como presidente del Senado queda preso de una hoja de ruta que quieren imponer. Un ejemplo es lo que nos está pasando actualmente. ¿Y qué digo actualmente? Imponen proyectos de leyes inviables. El año pasado le regalamos 25 millones de dólares, 17 millones de dólares a campesinos, supuestos, a dos organizaciones, que los mismos colegas que estamos acá habíamos visto con sorpresa que no se transfirió nada. No sé hasta ahora, ojalá tengamos un control nuevamente de cuánto se usó de esa plata, porque supuestamente ya estaban por morir todos. No sé si son las dos organizaciones, ya que él es irresponsable, yo voy a ser responsable. A mí desde la cartera del MAC me dijeron que los supuestos campesinos se presentaron y quisieron que se le transfiera el dinero sin ningún proyecto. A un año de presentación de la ley. ¿Por qué no se trata en el Senado nuevamente eso? Repito, es el primer secuestrado y con declaraciones bastante irresponsables. Y le digo al presidente del Senado, como colorado, como ex presidente de seccional, ex intendente y como legislador, yo no estoy del lado donde él está. Que haga él alianza con sus amigos, porque sus amigos están bloqueando la creación de la comisión bicameral que ahora va a tener fuerza de ley. Porque esta comisión habla hasta de investigación del origen del secuestro. Nos remontamos, creo que a la época de Aarón Martí, y ya hubiésemos entendido todo ya esa historia que de alguna forma también Celeste estaba explicando, y todos sus nexos, aunque sea cómo cortar, y el agregado fundamental que van a hablar otros colegas seguro, el tema presupuestario. No podemos decir ahora porque tenemos un secuestrado y que fue lamentablemente ajusticiado, falta 130 millones de dólares. ¿Por qué no nos dijeron ya cuando teníamos la bicameral el año pasado? ¿Qué podemos hacer? ¿En qué se va a invertir? Estoy seguro que esta Cámara no va a estar en contra, siempre va a apoyar. Y con esto, presidente, ya terminar. Ojalá aprobemos por unanimidad, porque va a ser un mensaje contundente que la Cámara de Diputados está a favor del desarrollo del norte y toda la región y todo el país. Que la Cámara de Diputados está en contra y condena a los secuestradores, a los delincuentes, a los asesinos. Y que ya estamos pensando hasta en la pena de muerte, cadena perpetua. ¿Y por qué decimos eso? Porque hay que instalar el debate sobre esta situación. Hay que tratar de sacar una luz. Eso esperan de nosotros nuestros compatriotas. Es todo, muchas gracias.
Gracias, diputado. Tiene uso la palabra el diputado Sebastián Villarejo.
Gracias, presidente. Voy a hablar brevemente, porque finalmente lo que acabamos de hacer es aprobar esta comisión bicameral, por lo cual, para la formalidad, emociono un dictamen con la aprobación. Y lo que solicito, si me escucha la mesa, es que el dictamen sea de aprobar con modificaciones, lo hemos conversado, que respecta al artículo 5, que dice un plazo hasta 6 meses para una rendición de cuentas, que diga de hasta 90 días. Lo habíamos conversado ya los proyectistas, entonces que ya quede claro eso del momento que cerremos el estadio de las comisiones. Es decir, que en el artículo 5 diga, dispónese un plazo de hasta 90 días. Y sobre esa consideración ya de fondo, presidente, secundando lo que han dicho ya todos los que me antecedieron en el uso de la palabra, es fundamental que el Congreso de la Nación Paraguaya, los congresistas que somos representantes de la ciudadanía y que estamos en un poder del Estado, nos involucremos en una situación tan grave como lo que está ocurriendo con la seguridad. ¿Qué sucede con esto? Nosotros, como personas que debemos velar el cumplimiento de la Constitución y las leyes, nos damos cuenta que este tipo de grupo y esta situación que está ocurriendo en ciertos sectores del país, como lo ha manifestado y señalado y explicado la colega Amarilla, a quien mencionó respetuosamente, está generando una situación donde se rompe el mismo artículo primero de la Constitución, cuando habla que la República del Paraguay es para siempre libre e independiente, un Estado social de derecho unitario, indivisible y descentralizado en la forma que establecen la Constitución y las leyes. Hay lugares del país que evidentemente se están constituyendo como en lugares prácticamente liberados, en lugares donde prácticamente nuestras fuerzas de orden público no tienen la capacidad de responder, la capacidad de llegar. Es más, existen lugares en el Paraguay donde, según me dicen los que viven ahí, que he estado recorriendo, hasta tienen que pedir permiso muchas veces las fuerzas públicas para acercarse a algunos de estos asentamientos o espacios. Y eso no puede ocurrir. Nosotros tenemos que tener un Estado social de derecho y evidentemente construir una república que pueda ser un Paraguay de todos y para todos. Este tema de la seguridad va a necesitar este estudio para luego tener varias propuestas, como bien mencionaba una colega. Esta misma Cámara hace 1 o 2 años rechazó un proyecto de ley que era de reforma de la policía, evidentemente porque había que mejorar cosas. Entiendo que en diálogo con las partes se han encontrado algunos puntos de consenso, y eso es algo que tenemos que traer acá al tapete. Tenemos que así como controlar la eficiencia de lo que está ocurriendo con la fuerza de tarea conjunta, con los organismos de seguridad, ver qué herramientas legales damos en el sentido del desorden institucional que existe cuando no hay claridad en la cabeza del mando, porque además de que tenemos un presidente de la República flojo en lo que respecta a su presencia y lo que respecta a su voz de mando en el tema de la seguridad, también la cuestión legal probablemente requiera correcciones de nuestras partes por el desorden que existe entre SENAT, Unidad Antidroga en la Policía, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa. No estamos en la cadena de mando, no existe ciertas reglas claras en lo que refiere al ingreso, permanencia, acceso, control, tribunales de conducta. Hay tantas cosas que ver, y que yo creo que a partir de esta comisión y los diálogos que vamos a poder tener interinstitucionales, se van a poder construir probablemente propuestas a futuro. Por lo tanto, presidente, secundar la conformación de esta comisión bicameral para esta investigación y vinculación de los mismos, para investigar los secuestros y su vinculación con el crimen organizado y otros grupos, secundar esta comisión, solicitar, por lo tanto, como digo, mocionar un dictamen de aprobación con modificaciones en lo que respecta al plazo del artículo 5, que es algo que lo hemos conversado, pues 6 meses es mucho para un primer informe. Y en ese sentido, presidente, también terminada la lista de oradores, que se salga del estadio de comisión para que podamos entonces votar o por lo menos que se cierre el estadio de comisión en términos formales y que siga el debate. Gracias.
Gracias, diputado. Así haremos. Sí. No, pero al terminar el listado.
¿Puedo continuar los oradores?
Ya le tenemos en el uso de la palabra al diputado Hugo Ramírez en forma virtual.
Gracias, presidente. Bueno, es muy necesaria la conformación de esta comisión bicameral. Necesaria e importante, colegas, ya que el secuestro se ha convertido en una práctica usual en el país. Entiendan lo peligroso, una práctica usual en el país. Hace varias semanas venimos trabajando en un proyecto de ley que plantea elevar las penas a personas que se encuentren culpables de cometer el delito de abuso sexual en niños, niñas, y también en el secuestro, que terminen con el fallecimiento de la víctima, ya que esto requiere de penas más severas. Creo que si le preguntan a cualquiera, si nos preguntan a cualquiera, sobre cuál sería el castigo más justo para estos casos, de manera visceral vamos a responder: pena de muerte. Pero la realidad es que acuerdos internacionales y el preámbulo de la Constitución no lo permitiría, y estaríamos ingresando en un debate o en una eterna discusión. Por eso planteamos la posibilidad de que se sumen las condenas, como lo hacen otros países, y de esta manera nos estaríamos acercando más a la cadena perpetua. Paraguay viene transitando por uno de los caminos más oscuros de su historia, y necesariamente tenemos que darle un corte definitivo, y eso se puede lograr a través de sanciones y de penas más severas. Y está esto en nuestras manos, queridos colegas, lograr penas ejemplares y por lo menos un mínimo de justicia en memoria de los que murieron en manos de estos asesinos. La conformación de esta comisión bicameral puede arrojar resultados extremadamente importantes para que posteriormente en iniciativas particulares o individuales, también colectivas de los colegas, se pueda ir trabajando y encontrar el camino, el atajo, la manera más rápida de otorgar sanciones más severas a las personas que acudan en este delito. Nada más que esto, presidente, quería intervenir y no dejar pasar la oportunidad de expresar mi sentir y mi pensamiento. Gracias.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Raúl Latorre. Vamos, Raúl.
Creo que le corresponde el turno al diputado Carlos Silva, presidente.
Tiene la palabra el diputado Raúl Latorre. Carlos Silva no está.
No está. Bueno, gracias, presidente. En primer lugar, acompañar, presidente, la conformación de esta bicameral, pero también definir bien cuál debe ser el abordaje, o sea, cuál debe ser la responsabilidad de esta bicameral. En el entendimiento de que nuestro rol como parlamentario es velar por la constitución de políticas públicas, las cuestiones que tengan que ver con un nivel operativo o estratégico del combate contra este grupo criminal, debe ser administrado específicamente por las fuerzas que lo están combatiendo. Caso contrario, presidente, podemos cometer el error de de dar información sobre los movimientos de nuestras fuerzas a quienes están combatiendo. Habiendo dicho eso, presidente, también es importante en este momento hacer un breve análisis de la situación. Nosotros, está claro, si bien está claro que no existió un crecimiento, no existió una aproximación de estos grupos a sus objetivos estratégicos, que tenían que ver con la generación de una cabeza de puente en cada departamento, el cuestionamiento de la soberanía nacional del Estado paraguayo en el territorio del norte. Si bien estos no se cumplieron, y por supuesto tenemos que decir que los responsables del incumplimiento de estos objetivos estratégicos son las fuerzas que los combatieron, en este momento la Fuerza de Tarea Conjunta. También es cierto, presidente, de que siguen siendo una amenaza. Este es un momento de fragilidad de estos grupos, presidente. Todavía son pocos, pero permanecen como un virus latente, esperando un paciente a quien infectar. Existen varios antecedentes históricos donde grupos insurgentes se convirtieron en una fuerza importante y hasta preponderante. Hoy por hoy plantean actividades terroristas. Así nacía el Vietcong de Ho Chi Minh, para después plantear una guerra de posiciones y finalmente una guerra de movimientos y finalmente una guerra de posición que termina conquistando todo Vietnam. De esto hay miles de ejemplos, presidente, y no voy a detenerme en analizar cada uno de ellos. Sencillamente destacar que si bien ellos no están creciendo, tampoco estamos capitalizando la oportunidad de terminar con estos grupos criminales cuando todavía son frágiles, antes de convertirse en fuerzas importantes como la que cité o las propias fuerzas, las FARC. Habiendo dicho esto, presidente, entendiendo también, y la verdad que quiero destacar el trabajo y el planteamiento realizado por la colega Celeste, habrán algunos puntos en que probablemente tengamos un disenso, pero es fundamental generar planteamiento informado y trabajado como lo hizo la colega presidente. Sencillamente agregar la argumentación que desde el punto de vista estratégico soy un convencido, y lo he planteado en más de una ocasión, que la solución definitiva para este problema tiene que ver con la cooperación militar directa y la presencia militar del país que más experiencia tiene en el mundo en la lucha contra la insurgencia, en la lucha contra este tipo de bandas criminales. Lo ha hecho en diferentes puntos del globo, en la mayoría de los casos con mucho éxito, y ha asistido a países de diferentes continentes, entre ellos el nuestro, con la lucha que tuvieron contra actores similares a los que nos toca combatir, y estoy hablando de los Estados Unidos de Norteamérica, presidente. Quiero insistir por este medio, porque en su momento habíamos planteado proyectos de resolución que fueron aprobados por esta Cámara, a que nuestro Estado, a través de las vías democráticas e institucionales, agote instancias, presidente, para poder contar con esa cooperación militar que yo estoy convencido es la única alternativa viable que tiene nuestra nación para terminar con este problema en un periodo inmediato. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputado. Para ir cerrando este estadio de comisión, tiene uso de palabra el diputado Basilio Núñez.
Sí, presidente y colegas, al solo efecto de sugerir una modificación en el acápite, que es sugerido, valga la redundancia, por los asesores ahí de la Cámara, en vez de bicameral, que se cambie por la palabra Comisión Nacional, no Comisión Bicameral, de Investigación de Secuestros, y sigue todo igual. Y donde está todo bicameral va a ser nacional. Porque si ponemos bicameral, después puede colisionar con lo que dice la Constitución y la cantidad de los miembros. Es lo que sugieren. Entonces, si a través de una comisión, o sea, redacción de estilo, ahí lo hacen la corrección. Es la propuesta, presidente y colegas.
Gracias, diputado. Bueno, vamos a, para cerrar este estadio de comisión, vamos a poner a consideración el dictamen correspondiente con las modificaciones presentadas tanto por el diputado Tadeo Rojas como el diputado Villarejo. Y por último, el diputado Basilio Núñez. Tenemos el pedido de aprobación sin modificaciones del diputado Tadeo Rojas, el pedido con modificación del diputado Villarejo y por último, el cambio del cápite presentado por Bachi Núñez. A consideración, señores. Tenemos el de Tadeo. Tadeo vota allanar la aprobación. Bueno.
Aprobación con modificación.
Entonces, sí. Entonces, el diputado Tadeo Rojas se allana al pedido de la aprobación con modificaciones hecha por el diputado Villarejo y con Bachi. Se suman entonces tanto el de Tadeo como el del señor Bachi Núñez y se aprueba con modificación presentada por el diputado Villarejo. Volvemos al plenario, seguimos dando la palabra, le damos la palabra a la diputada Norma Camacho. En forma virtual, diputada Norma Camacho, adelante.
Gracias, presidente. Bueno, sí, por supuesto, para apoyar la propuesta y también la modificación planteada por el diputado Núñez. Y quería hacer un poco algunas consideraciones. Yo creo que muy, muy necesaria esta comisión, sobre todo por, digamos, todas las variables que coinciden en este momento para que hacer del norte ya una zona donde tenemos puntualmente la pérdida de lo que es el monopolio de las Fuerzas Armadas, el monopolio del Estado de las Fuerzas Armadas. Así que esta comisión va a tener entonces también la libertad de ver los multifactores que han llevado hasta esta situación. Pero por otro lado, recordar que justamente la Fuerza de Tarea Conjunta, que son una, digamos, una herramienta especial amparada por leyes y decretos, una ley especial y decretos reglamentarios, establece puntualmente la eliminación, la detención, el desmantelamiento de los grupos terroristas y subversivos que estén en la zona. Entonces, no olvidar que una cosa es esta comisión, la investigación y el ir en un proceso recurriendo a todas las herramientas que pueda disponer, sobre todo este órgano legislativo y de representación popular, para ir solucionando todos los problemas que hacen al funcionamiento del Estado en esta zona en conflicto. Pero insistir mucho sobre el tema del cumplimiento del objetivo de las Fuerzas de Tarea Conjunta. Hay un objetivo específico por el cual se le dio participación a las Fuerzas Armadas, entendiendo que las Fuerzas Armadas tienen la capacidad de actuar en la forma que era necesaria para desmantelar a estos grupos delictivos, criminales. Entonces, una vez que se conforme esta comisión, sí, también pedir al Pleno que se insista sobre que, independientemente de eso, las Fuerzas de Tarea Conjunta deben avanzar sobre un proyecto o unas estrategias más bien más rápidas, porque como lo había advertido uno de los diputados que me antecedió en el uso de la palabra, este es el momento oportuno, ¿verdad? Porque en la medida que el tiempo pase, se van a ir justamente a través del crimen organizado, estas fuerzas terroristas, estas fuerzas, estos criminales, por ejemplo, del EPP, van a ir consolidándose, ¿verdad? En la medida que el crimen organizado es una situación, yo diría, más compleja, ¿verdad? Mucho más compleja. Entonces, para destacar nomás este hecho y para hacer la diferenciación, sobre todo para la ciudadanía, de la intención o el objetivo también de esta comisión, e insistir al mismo tiempo que las fuerzas de tarea conjunta, conforme también a las reuniones que hemos tenido fundamentalmente en el día de ayer, pueden y tienen la capacidad de estar en el terreno, de haber observado y de saber exactamente lo que necesitan en este momento para avanzar en el cumplimiento de sus objetivos, ¿verdad? De unas leyes que ya llevan años, de unas fuerzas armadas y fuerzas policiales que tienen perfectamente identificada la problemática a través y también a través de los servicios de inteligencia que son solventados por el presupuesto de gasto de la nación. Gracias, presidente.
Gracias, diputada. No habiendo más oradores inscritos, vamos a someter a consideración del pleno la consideración en general. Atención, por favor. Lo que estén a favor de la aprobación del presente proyecto se servirá a votar en positivo. Y quienes están como en forma virtual exhibirán la tarjeta verde. Lo que estén por el rechazo, lógicamente votarán por el rechazo, y lo que estén en virtual con la tarjeta roja. A votación, señores. Cota el voto del diputado Basilio Núñez. De el diputado Walter Hans. Diputado Pastor Vera. Por positivo. Blanca, sí, figura. Sí, figura, diputada. Contra el voto del diputado Juancho Acosta, virtual en positivo. El voto del diputado Esteban Samaniego en positivo. El voto de la diputada Jazmín Narváez en positivo. Suficiente mayoría para la aprobación por unanimidad por los presentes, 48 votos en total. Perfecto. A consideración su estudio en particular, que se dará de lectura por secretaría. Villarejo tiene la palabra. Bueno, por secretaría entonces en particular.
Artículo primero.
A consideración. Aprobado.
Artículo segundo.
A consideración. Aprobado.
Artículo tercero.
A consideración. Aprobado.
Artículo cuarto.
A consideración. Aprobado.
Artículo quinto.
A consideración. Aprobado.
Artículo sexto.
A consideración. Diputado Villarejo. Sobre el artículo sexto.
Gracias, presidenta. Acá conversando nomás con los colegas, que secretaría nomás ya agregue 3 senadores suplentes y 5 diputados suplentes.
Para la conformación.
En proporcionalidad, en la comisión, para poner suplentes. Gracias, presidente.
Perfecto. ¿No hay objeción? Aprobado. ¿Secretaría?
Séptimo.
texto, o sea, se tiene que aprobar después del artículo, el siguiente artículo de forma. Queda aprobada la ley.
Bueno, aprobado entonces el artículo sexto con lo planteado por el diputado Villarejo. Al séptimo, no hay oposición. Aprobado. Artículo 7 de forma, queda aprobado de esta manera el presente proyecto de ley. Será remitido a la Honorable Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional. No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión de la fecha. Gracias.